continuación, La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, la radio online. Magnitud Radio presenta
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. El día de hoy con nuestro programa 249 de la Casa de la Virgen Radio, en su novena temporada de La Raíz Emocional de las Enfermedades, trabajando el libro del doctor Ruy Derdal, no, perdón, el doctor Jacques Martel, médico francés que escribió el gran diccionario de las dolencias y las enfermedades humanas, que fue traducido al español en España y que, bueno, pues lo estamos trabajando. Alguien lo enriqueció, desafortunadamente no puso sus créditos. Alguien le hizo agregados a muchos de los temas desde su propia perspectiva y lo digitalizó, cosa que nos facilita muchísimo su uso. Entonces, pues está ahí a disposición de la humanidad. Y pues nosotros hemos estado trabajando a partir de este libro para poder desarrollar lo que es la raíz emocional de las enfermedades. Llevamos más de un año trabajando desde enero del año pasado con este tema. Es un libro muy vasto, podemos pasarnos yo creo que unos 3 años llegando a trabajar pues en cada programa una parte del cuerpo humano, un tipo de enfermedades, pero pues es importante que nosotros logremos mantener la conciencia de lo que estamos haciendo y logremos mantener el estado de salud emocional, ¿no? Muchos de mis pacientes pues lo saben, la parte de las emociones a veces no es tan sencilla, cuesta trabajo modificarla, cambiarla, pero finalmente nos va a dar la posibilidad de poder encontrar una salud. Si nosotros logramos hacer el cambio a nivel emocional, la salud física en automático terminará, ¿no? Se recuperará y terminará la enfermedad. Entonces, pues eso es lo que estamos nosotros trabajando aquí con ustedes y esperamos que les sea de muchísima, muchísima utilidad. Bueno, pues les comento, hicimos un cambio de servidor. Ahora trabajamos con Hosting México para el albergue de la Casa de la Virgen. En las diferentes medios por los que me comunico a la página, pues encuentro que hay algunos problemitas por ahí. En el celular no aparece ni la imagen de la Virgen ni el banner de arriba. En la tablet no aparece ni la página. Entonces me dijeron que estaba como 72 horas en regularizarse en todos los servidores del mundo. Esperemos que eso sea y que el enrutamiento tenga problemas por esa razón. Pero bueno, pues si tienen algún problema, por favor mándenme un correo a ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx para que podamos verificar qué es lo que está pasando en el servidor en la PC de escritorio, en la laptop. Sí, la veo completa, la veo bien, la veo normal. Y la información llega, viaja, ¿no? Pero si hay algún error, por favor, comuníquenmelo y lo corregimos. A lo mejor algún archivo no pasó bien. La imagen del radio no se ve, aunque está ahí, no la jala. No sé qué está pasando. Voy a tratar de corregir esa parte y que funcione, porque ninguna de las páginas está funcionando. Algo le sucedió ahí a la imagen, pero finalmente ustedes le pican aunque nada más esté el recuadro y los mete a la página de los programas. Bueno, pues en este primer segmento, primer bloque, pues iniciamos como siempre con la información sobre lo que tenemos en puerta este fin de semana. La semana pasada tuvimos la inauguración del albergue, en la asistencia de 7 alumnas, pacientes de la Casa de la Virgen, y las demás personas pues no tuvieron la oportunidad de ir, o porque no tenían transporte, o porque no tenían quien las acompañara, diferentes circunstancias, pero bueno, pues las que estuvieron son las que tenían que estar, y pues estuvimos ahí. La meditación versó sobre lo que es las guerreras, la maternidad, la creatividad femenina, y como guerreras pues la independencia y la no necesidad de un hombre al lado para poder ejercer su maternidad y su creatividad. Era muy curioso porque la mayoría de las mujeres que están ahí pues eran solteras, no tenían pareja, y pues justo la Virgen les mandó este mensaje, un mensaje muy interesante. Y alguien me decía ayer, no pude ir, no tuve con quién ir, y me dio miedo irme sola. Le digo, pues fíjate, curiosamente ese fue el tema, ¿no?, de las guerreras. Entonces, bueno, pues ojalá y les haya servido a todas estas personas. Para este fin de semana arrancamos nuestra primera generación de la Gendai Reiki Ho en Querétaro. Vamos a estar trabajando el segundo fin de semana de mes, sábado 11 y domingo 12 de abril iniciamos, y son 10 meses de duración en la parte de la Gendai Reiki Ho, la maestría en Reiki, en el método moderno de Reiki, y pues esperemos tener muy buenos resultados. Tenemos 2 personas inscritas que van a viajar de Monterrey a Querétaro para tomar el curso, cosa que pues nos sorprende, ¿no?, que gente de Querétaro no esté aprovechando el hecho de que tengamos ahí la maestría, y que gente de Monterrey haga la inversión de pagar boleto de avión, de pagar hospedaje, de pagar la colegiatura del curso para tomar un curso, ¿no? Y la gente que lo tiene ahí a la mano no lo está haciendo. Pero bueno, pues algo pasa, ¿no? Querétaro es una plaza a la cual me estoy adaptando. Me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho mi casa ahí. La gente se queja mucho de la privada, pero no, a mí se me hace un lugar muy muy bonito. Tener un patio, que siempre he vivido en departamento, pues hoy lo valoro, y bueno, pues estamos en ese proceso, ¿no? Entonces pues ojalá y haya más inscritos y gente de Querétaro se pueda afiliar ahí, ¿no?, y poderlo trabajar. Hicimos una oferta para la gente de Monterrey, un descuento de $400 para cada uno, es una pareja. Y bueno, pues si se inscriben 2 personas, podemos también aplicar ese descuento para que en vez de 1,800 paguen 2,800 por 2 personas, ¿no? Entonces, pues prácticamente es un ahorro importante que tienen de $800, y ojalá esa promoción pues la puedan utilizar. Entonces, bueno, pues así estamos, iniciamos el primer grado de Reiki. Algunas personas están pendientes de cuándo va a empezar aquí en la Ciudad de México. Ya arrancamos en enero un grupo y vamos a arrancar otro grupo ahora en junio, el 20 y 21 de junio, una vez que haya terminado la maestría en evolución espiritual, la primera generación de la maestría en evolución espiritual, una maestría interesantísima. Pues ahora estamos ahí tratando de terminar ese grupo con muchos ejercicios muy intensos, muy interesantes, y ahora vamos a estar arrancando 20 y 21 de junio con la maestría en Gendai Reiki Ho. Ya tenemos algunas personas que se van a inscribir, espero que pues también lo tengamos. Y la maestra Elda Salvador en Querétaro, 22 y 23 de julio, arranca la maestría en la formación como facilitador de sanación con rosas allá en Querétaro, ¿no? Termina su primera generación, que empezó hace más de un año, en enero del año pasado, y ahora termina en junio, y en julio estarán arrancando la siguiente generación. Si están interesados en inscribirse en como sanadores, para formarse como sanadores de rosas, sanadores con rosas, pues la maestra Elda Salvador lo va a impartir, y ese tiene un costo mensual de $1,450, ¿no?, para cada mes. Dura 18 meses, año y medio aproximadamente, es un poquito variable, ¿no? No, la maestra Elda no da una fecha exacta, pero aproximadamente 18 meses de formación, ¿no? Ya arrancó el segundo nivel, ¿no? El nivel de rosas etéricas con la rosa dorada, la rosa cristal, ¿no? En fin, una serie de rosas diferentes a las que se trabajan físicamente, y bueno, ya hay un grupo de personas que están ahí trabajando con esto. Entonces, pues también esperamos que les sea de utilidad esta maestría, esta formación como facilitador de sanación con rosas. Y bueno, pues hay una promoción que sacamos para la revista Espiritualmente Hablando, que nos estamos promoviendo allá en Querétaro. Quienes se inscriban antes del 30 de junio a la maestría en formación como sanadores con rosas, van a tener un estudio del aura completo para que puedan ustedes pues realizarlo y tenerlo ahí, ¿ok? Entonces, bueno, pues esperemos que también esta promoción la puedan utilizar y les sea de su agrado y les sea de su utilidad, ¿no? Es como estamos, son las actividades que tenemos en puerta para los próximos meses, para este mes de abril, para junio y para julio, ¿no? Y son las actividades de la Casa de la Virgen en Querétaro, ¿no? Y en la Ciudad de México. Y bueno, algunos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué es el albergue? ¿Y por qué se llama albergue? En fin, muchas dudas, ¿no? Muchas dudas sobre la estructura de lo que va a pasar allá en Querétaro. Pues, ¿qué les comparto? Tiene el nombre del albergue de la Casa de la Virgen porque todo esto surge antes del 21 de diciembre del 2012. El proyecto empezó en el 2011, 2010, en 15 y 16 de septiembre del 2010. Teníamos la intención de buscar un lugar para poder, pues tener una sede para un lugar, un proyecto de desarrollo autosustentable y poder ser autosuficientes. Yo siempre he sido una persona muy independiente desde muy pequeño. Yo me quedo sin mi familia cuando tengo 10, 11 años y me quedo solamente con mi abuela, que muere cuando yo tengo 19, ya una mujer nació en 1901. Entonces, pues ya una mujer grande y fallece muy pronto. Entonces, yo tuve que ser muy independiente desde edad temprana. Entonces, esta parte está muy en mí, ¿no? El poder producir mi agua, producir mi luz, producir mi gas, el producir mi comida, ¿no? Es como parte de mi esencia y parte de la esencia de la maestra Elda. Y entonces, bueno, pues en ese camino estamos y esperamos crecer en ese sentido. Entonces, ya había la inquietud, hace algunos años compramos otro terreno en Huixquilucan, un terreno mucho más pequeño que este, y ese terreno ahí está y algo tendremos que hacer con él, pero básicamente lo que nosotros estamos buscando ahora es poder tener un lugar que sea autosustentable. Como se venía manejando, que el 21 de diciembre del 2012 iba a haber cambios muy fuertes y muy dramáticos, y pues todos esperaban un cataclismo y una situación física muy, muy difícil, ¿no? En el cambio climático, pues esto se ha dado, ¿no? Si vemos el arranque de la primavera este año, pues es una primavera llena de frío, llena de lluvia, ¿no? Con situaciones de clima muy alteradas, puede hacer mucho frío en el día, mucho calor en el día, mucho frío en la noche. Y en realidad, pues estamos ya mes 15 días de la primavera y todavía no se establece plenamente el clima, y esto es producto justamente pues de todo esta situación de que estemos nosotros llenos de una contaminación, ¿no? Oyes por todos lados, pues aquí había un río, aquí había agua, aquí había grandes cantidades de pasto, de árboles, y ahora ya no están, y estamos terminando con el clima. Entonces, pues todo esto es de alguna forma lo que nos está provocando que estemos nosotros en una situación pues peligrosa, ¿no? Peligrosa como planeta, peligrosa como humanidad. Y lo que se dice es con el paso de los años, pues lo que va a pasar es que la humanidad va a estar peleando por el agua, va a estar peleando por los alimentos, todo esto que en el cambio climático, quienes no sepan producir, ¿no? Producir la tierra, trabajar con la tierra, pues van a tener problemas porque ya no va a haber suministro en los mercados y el poco suministro que haya pues va a ser muy caro. Entonces alimentarse como seres humanos va a ser muy, muy complicado. Ya no vas a poder llevar 100 pesos al mercado y regresar con la canasta llena como hoy lo haces, sino va a haber como dificultades en ese sentido y el agua va a escasear, ya escasea en muchas partes del planeta y va a haber una mayor escasez de agua y entonces va a haber mucha pelea, ¿no? Por ese territorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer planes, ¿no? Si bien se marcó el 2012 como una época de cambio, yo lo que he notado ahora en el 2015, pues es que hay un cambio a nivel espiritual, no solamente es una moda. Esto porque sí, mucha gente lo toma como moda. Ah, está de moda lo espiritual y pues vamos a decir que canalizamos y vamos a decir que hacemos Reiki y vamos a decir, no. Realmente hay gente que está desarrollando facultades muy fuertes. Sí hay gente que está haciendo show y hay gente que miente, ¿no? Y que se quiere en su autodevaluación sentirse importante haciendo algo mágico. Pero sí hay gente que está trabajando mucho en el desarrollo espiritual y esto está llevando a la humanidad a vivir una etapa pues diferente, ¿no? Como seres humanos, y en realidad el cambio del 2012 fue un cambio de conciencia que ya había empezado en 1960 con el inicio de toda esta revolución de géneros. Veníamos de la Guerra Fría, veníamos de la Segunda Guerra Mundial, del mundo militarizado, del autoritarismo, ¿no? Del nepotismo del gobierno, y empezó a haber una conciencia en el gobierno, una conciencia en el pueblo, y todo esto empezó a modificarse. Y pues las generaciones actuales hoy tienen la dicha de estar diferentes, de ser diferentes y de vivir de una manera distinta gracias a todo ese proceso. Y mucha gente realmente está bajando información, está canalizando en una dicotomía, en una dualidad, porque por un lado quieren seguir en el mundo real, en el mundo que la escuela, que la Matrix no marca, y por el otro lado, en el mundo espiritual. Algunos, como es mi caso, la maestra Guadalupe Bartolo, pues dejamos lo que hacíamos antes para dedicarnos al mundo espiritual de lleno, pero otras personas pues no lo han hecho, han mantenido su estadía ahí y siguen con un pie de un lado y otro pie de otro. Pero finalmente viene un cambio y un cambio que cada vez se va a acentuar más. Entonces, Hay que ser profesionales en esta parte del desarrollo espiritual, y eso nos lleva a tener conciencia de lo que está pasando. Y bueno, pues ahí estamos, con muchas intenciones de seguir adelante y de lograr desarrollar todo esto en beneficio de la humanidad y en beneficio de los que estamos ahí presentes para poder apoyar al mundo en eso. El cambio climático se seguirá dando, pero pues parece ser que afortunadamente no va a ser dramático, no va a ser cataclístico y no va a ser de un día para otro, ¿no? Los climas se seguirán cambiando, los polos se seguirán deshielando, el eje de la Tierra se seguirá moviendo, pero hasta ahorita no es un cambio que a simple vista notemos, ¿no? Y que va a ser paulatino y progresivo, y lo notará la humanidad conforme se vaya desarrollando. Pero por eso es importante regresar a la Tierra. Quienes tengan la oportunidad de tener un terreno y aprender a cultivar y a cosechar y a hacer producir la Tierra, le ayudan a la Tierra, porque pues son plantas y son árboles y es toda una serie de elementos que van a estar ahí trabajando. Pero también, por otro lado, le van a ayudar a la humanidad a que esté en mejores condiciones, ¿sí? Entonces, bueno, pues ese es el consejo que nosotros les damos, que puedan ustedes tener la posibilidad de salir adelante y que tengan la posibilidad de hacer una estructura en la que puedan tener un contacto con la Tierra. Y la Casa de la Virgen, el albergue de la Casa de la Virgen, tiene esa finalidad. Vamos a hacer acciones de tequio. El tequio es una ayuda que hace la comunidad a la gente cuando lo necesita. Entonces vamos a tener acciones de tequio para que puedan ustedes aprender a manejar la Tierra. Y en fin, muchas cosas que les iremos avisando más adelante. 9:25 de la mañana de este 9 de abril del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca. Se estima que la prevalencia media mundial es de alrededor de 1 por cada 175 niños.
En México no se tienen cifras concretas ni exactas.
El autismo afecta en mayor o menor grado las relaciones sociales, la conducta, el habla y la integración sensorial de las personas.
Más que una discapacidad intelectual, que no lo es una discapacidad social.
El autismo es algo mucho más allá que una condición, es una forma de ser y de sentir.
Las personas con autismo son como extranjeros en todas las sociedades.
Aproximadamente el 40% de las personas con autismo tienen capacidades intelectuales por encima del promedio.
Cerca del 25% tienen problemas de lenguaje y de habla, pero aprenden a comunicarse con herramientas visuales.
Las personas con autismo no viven en su mundo, viven en el nuestro.
No están desconectados, solo están concentrados en sus propias ideas.
El autismo no es una enfermedad. Es una manera distinta de ver la vida.
El autismo es un regalo disfrazado de dilema.
Este 2 de abril es posible y Magnitud Radio se visten de azul.
Se visten de azul.
Se visten de azul.
Se visten de azul.
2 de abril, Día Mundial de Concientización del Autismo.
Mensajería en México. Kaolin. Nuestros excelentes servicios de reclutamiento y selección, mensajería, asesoría fiscal, contable y administrativa generan el movimiento que su empresa necesita para impulsarse al éxito. Dedicados 100% a la planeación, diseño e implemento de logística empresarial. Nuestros servicios le ofrecen la asesoría de especialistas clasificados con experiencia en materia contable, fiscal, empresarial y de recursos humanos, además del mejor servicio de mensajería empresarial, ya que desempeñamos todas nuestras tareas de forma externa. Al contratarnos, su compañía percibe un aumento significativo de ganancias, ya que destina menos recursos humanos y financieros a tareas como reclutamiento y selección personal u otras tareas administrativas. Gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestro personal. www.kaolin.com. Paquetería y mensajería en México.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Es posible dejar ir a quien ya no convive en armonía contigo. Esto no quiere decir que tú seas malo, o que odies a la otra persona, o que quieres que le vaya mal. Esto quiere decir que tú te quieres lo suficiente y que eres capaz de liberar de tu vida lo que no te deja fluir con gracia y facilidad. Es posible dejar ir a quien ya no convive en armonía contigo. Soy Débora Garduño y te espero todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde en el programa Es Posible, por Magnitud Radio, la radio online.
Magnitud Radio, la radio online.
del Café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro segundo bloque del día de hoy de este programa de la Casa de la Virgen Radio. El día de hoy vamos a trabajar, estamos en la novena temporada, La Raíz Emocional de las Enfermedades, y desde el programa pasado, antes de Semana Santa, empezamos con la parte de los dedos. Y bueno, trabajamos varias acepciones sobre esto. Hoy vamos a trabajar cuatro aspectos de la parte de los dedos: la cutícula, el dedo índice, el dedo mayor y el dedo pulgar. Y lo vamos a empezar con la información de las uñas, que trabajaremos la próxima semana, pero hoy vamos a ver el primero de los temas, que son las uñas en general. Eran cuatro temas de dedos y era muy poquita información. Normalmente trabajamos cinco temas por programa, entonces pues vamos a trabajar el siguiente. Entonces vamos a empezar por la cutícula. Quienes se hacen manicure, las mujeres que se hacen manicure o algunos hombres que también se lo hacen, pues saben qué es la cutícula. Es esto que sale de piel, es una piel que recubre la base de la uña, y que pues a veces no pasa nada, a veces está ahí nada más presente, y a veces se abre, se agrieta, y entonces se empieza a ver feo, y luego muchas veces hasta partirse. Si hay mucha resequedad en la piel, no se usa crema, pues empieza a partir. Y de ahí empieza a haber situaciones poco agradables, ¿no? Desafortunadas para las personas, ¿no? Entonces, pues esta situación pues es algo que se mantiene a través de la aplicación de cremas y a través del manicure, ¿no? En los pies también se hace lo mismo, también crece esto. Es como una proliferación a veces. Debe ser una tela delgadita, ¿no? Un recubrimiento normal, pero a veces por resequedad, por falta de aplicación de crema, se empieza a rajar y empieza a sangrar inclusive, y en las orillas de las uñas la piel se engruesa como si fuera un callo, y eso también molesta. En los pies eso se da también, y entonces se hace el pedicure, y tienen esa función, ¿no? De cortar las uñas y de mantener la cutícula libre, ¿no? Sin los dedos, sin la cutícula, para que no se den este tipo de fenómenos. Entonces aquí tenemos la raíz emocional. Fíjense, a mí se me hizo muy curioso, porque hasta esa situación tiene una raíz emocional, dice el doctor Jacques Martel. La cutícula es una capa muy fina de piel, una especie de película que se forma en la base de la uña. Cuanto más gruesa es la cutícula y más rápidamente crece, más tendencia tengo a ser duro conmigo mismo. Me critico constantemente por futilidades, porque soy perfeccionista. Acepto, bueno, esa es la forma de salir. Fíjense, la autocrítica la habíamos visto en la artritis, ¿no? Alguien que tiene artritis, dedos artríticos, pues es alguien que se señala a sí mismo y que critica a los demás, pero que tiene un super yo interno muy fuerte, que está trabajando en contra de él mismo y que se exige demasiado. Y aquí es la exigencia hacia el perfeccionismo, hacia los detalles, hacia el cuidar lo que se está haciendo y que las cosas siempre estén en orden, perfectas, sin errores, ¿no? Entonces, pues es sorprendente. Yo siempre me he cuidado las manos, siempre he tenido esto de que si no me las cuido, la cutícula crece demasiado, o no crece, simplemente se empieza a abrir y tengo hasta sangrados en los dedos. Entonces siempre la tengo que mantener limpia, mantener mis manos limpias y mantenerlas cuidadas. Y vean, o sea, yo soy muy perfeccionista, a mí me gusta que las cosas se hagan bien, que las cosas estén en orden, que las cosas estén bien hechas, y pues justamente es este el efecto, ¿no? Es la situación que de alguna manera pues estamos viviendo, ¿no? A través de venir y de estar en este programa y de compartir con ustedes toda esta información y de darnos cuenta cómo ese perfeccionismo tiene que ver con esta cutícula, con esta parte de tu cuerpo. Hay quienes ni siquiera se preocupan por eso. En toda su vida no se atiende, se cortan las uñas porque pues esas las uñas crecen, pero no les afecta el hecho de que esté, de que la cutícula esté ahí, o sea, ni siquiera se preocupan por eso. Entonces, fíjense, esta parte del perfeccionismo tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo salimos de ello? Dice, acepto ver que soy un ser humano en evolución y que siempre hago lo posible por hacer las cosas bien. Dejo de juzgarme tan severamente y me acepto tal como soy para poder seguir adelantando armónicamente, armoniosamente, ¿no? Entonces, uno hace las cosas, pero pues no va a tratar de hacerlo perfecto, no se va a culpar o a sentir mal porque las cosas no se hicieron perfectas. Las cosas se hacen bien, pero no perfectas. Cuesta trabajo porque tienes toda una vida de estar ahí tratando de llevar las cosas perfectas y de repente empezar a soltar eso, sí cuesta trabajo, pero se puede. Alguien ahí llegó alguna vez a la casa y una compañera de trabajo, Rosita Bobadilla, a quien le mando un saludo desde aquí, siempre me acuerdo de su comentario, ¿no? Y llegó y vio y dijo, oye, qué casa tan ordenada y tan limpia, ¿cómo le hacen, no? Así quisiera que estuviera mi casa. Pues en mucho es porque no hay una familia grande que llegue y que esté tirando, ¿no? Y entonces, pues, la puedes mantener así, pero así es como a mí me gusta tener mis cosas y mi casa. Y ahora en Semana Santa hicimos 20 cosas ahora en Semana Santa, no tanto de vacaciones, sino más bien de trabajo, y fue muy interesante. Por cierto, no les he comentado la experiencia que tuvimos en Zacatecas, y me voy a tomar aquí unos segunditos de este bloque porque creo que es importante. El fin de semana, el último de mes, estuvimos dando terapias y dando curso allá en Querétaro de Rosas. Luego lunes y martes nos fuimos a Zacatecas, el miércoles regresamos a Querétaro y jueves, viernes, sábado y domingo estuvimos en el albergue y estuvimos trabajando ahí en el albergue. Y a mí, por ejemplo, no me gusta que los magueyes estén feos. Sus hojas, las más grandes, las más largas, las que están hacia abajo, ya están muy maltratadas y pues le estuvimos cortando, ¿no? Entonces sí fue así como muy, muy interesante el poder ver limpia el terreno, el poder ver que se quitaron todas esas cosas, pero de alguna forma pues sí te das cuenta de que estás haciendo las cosas de una forma que no es la más adecuada, ¿no? Sino que estás ahí trabajando, ¿no? Trabajando con la situación de ir haciendo que las cosas se den de una manera diferente, ¿no? Y que estemos con esa situación ahí presente de perfeccionismo. Pero bueno, la experiencia Zacatecas fue interesante. Una paciente, la maestra Elda, tiene el linfoma de Hodge, ella la conoce desde hace muchos años, más de 20 o 30 años, y de repente esta persona enferma, ¿no? Le sale el tumor, el linfoma de Hodge es un tumor en los ganglios del cuello, derecho o izquierdo, y se genera una bola pues que se ve a simple vista en el cuello. La solución alópata, pues ya la conocemos, cirugía, extracción, quimioterapias y radiaciones. Y bueno, pues en ese proceso estaba, ya no podía mover el cuello, las esperanzas de vida eran mínimas, los médicos lo que le decían era que pues que fuera haciendo su testamento porque iba a fallecer. Y de repente en el andar buscando, como cualquier paciente con cáncer, ella descubre a un ingeniero que ya está retirado, pero que desarrolló Hertex, una empresa, y desarrolla un modelo de ingeniería genética. Pues como ingeniero tiene la óptica muy diferente de lo que es la medicina. Ninguno de sus hijos son médicos y son quienes hoy dan la consulta. A ella la atendió su hija, que es arquitecto. A mí me atendió un licenciado en administración. Y con los modelos que el señor desarrolló, a ella en la primer consulta, que fue hace como un mes, mes y medio, le da un medicamento en el mismo consultorio, y en ese momento se libera el cuello y empieza a sentir que todo lo que tenía ahí, porque ya no podía mover, era como un robot que movía la cabeza pegada al cuerpo, pues se libera y el cuello se empieza a mover. Actualmente ya no se le nota, aunque le hicieron extracción del tumor, ya no se le nota en la garganta, y pues muy interesante, ¿no? Fue un resultado. Entonces ella nos comparte su experiencia, y hay para 4 medicamentos: para el cáncer, para la artritis, para la diabetes y para el lupus, que es lo que ellos más les llega. Entonces es ahí donde pues fueron, ¿no? A trabajar, fueron a ver. Fueron a desarrollar. Él fue desarrollando algo que le llamó ingeniería genética. Y es un conjunto de elementos. Ella fue por lo de el cáncer, y yo fui por lo de la diabetes, lo del azúcar, ¿no? Tuve un episodio, ahora se los comparto, no lo había querido compartir, aunque era muy evidente por mi baja de peso. Tuve un episodio muy fuerte enero y febrero. Yo no dejé de dar consulta, ya los que están cerca de mí me conocen como soy. Yo no dejé de dar consulta ni de dar clases, pero sí estaba bajando de peso de una manera impresionante. Iba al baño cada media hora y estaba perdiendo por orina no solamente líquidos, sino pues proteínas, huesos, músculos, órganos. Bajé 16 kilos en 2 meses, y es el episodio de azúcar más fuerte. Esta situación, también quienes están cerca de mí saben que yo he estado lidiando con esta situación desde hace 3 años. Había tenido ya un primer episodio de casi 500 de azúcar, luego uno de 300 y ahora este que fue de más de 300. Tuve que tomar metformina y glucosamina para poder controlar la situación, porque ya estaba en un viaje Querétaro-México, hice 10 paradas para poder ir avanzando. Cada gasolinera era pararse, luego ni siquiera había gasolinera, era en la calle, o sea, fue tremendo. Entonces, para poder parar eso, pues tuve que tomarlo. Pero pero esta paciente pues nos dice: oigan, pues hay esta oportunidad, hay que verlo. Y sacamos cita. Ella tenía que ir a su segunda cita y a llevar también datos de su papá y de otra persona. Y entonces, pues también aprovechamos para que ella fuera y fuimos nosotros. Llegamos y pues empieza este licenciado a explicarnos pues que su óptica es diferente, que hay que tener cuidado con los medicamentos alopáticos porque bajan indiscriminadamente el azúcar y puede venir un coma diabético, y que pues lo que hay que hacer es reparar el páncreas, ¿no? Y que pues eso es lo que ellos hacen, ¿no? Y bueno, ojalá y así pensara la medicina alopática. Ganarían lo mismo, señores. Se volverían igual de millonarios, pero no engañarían a la gente, ¿no? O sea, eso de la quimio y la radio, o sea, pobres pacientes, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos para hacer conciencia en las personas, pero las personas pues siguen el camino de la medicina alópata en su miedo a morir, y no saben, no se dan cuenta de que es el camino que de daño, ¿no? Lleva 10, 15 años recuperarse en una situación así. Bueno, ¿Qué trabajamos nosotros? Bueno, ¿en qué consiste? Son unas sales, tomas la puntita de una cuchara, un té, que realmente es el efectivo, es lo que no DAP se llama, no diabetes. Entonces es el efectivo. ¿Qué contiene? No dice la etiqueta, ni te van a decir, pero un montón de hierbas trituradas, ¿no? Muy finitas. Lecitina de soya y ajo, unas pastillas de ajo. Entonces estos 4 te los vas mezclando a lo largo del día en diferentes dosis. El té son 3 veces al día. Los primeros 3 días que tomé el té, al momento de tomarlo, en automático, en un rato más, sentía yo el dolor en el hígado. En unos segundos empezaba a sentir como si me hubieran dado un golpe en el hígado, y eso era evidente, era una evidencia de que estaba trabajando el medicamento. Antes de ir me había tomado el azúcar y no había con la glucosamida bajado de 200. Andaba alrededor de 200 en ayunas. Eso quiere decir que andaba en 280, 300 después de una comida, ¿no? Resulta que con este té, pues tengo que suspender la glucosamida porque esta semana ya me medí, tengo 126, tenía 126 de azúcar en la mañana, en ayunas, o sea que debo andar entre 180, ¿no? Ya en un desayuno. Entonces, pues la tendencia es a bajar. En ayunas estar entre 80 y 100 para que ya cuando comas estés entre 130, 150 y estés ya dentro de parámetros normales y logra una reparación. Obviamente no con 3 días de tomar el té se soluciona. Fue el impacto, fue el resultado más evidente, pero estoy regresando ahorita a niveles que yo traía hace 4 años o 5 años. Entonces, pues es una evidencia de la recuperación. La paciente también la revisó y le dijo que estaba muy bien y que no tenía mayor problema para poder recuperarse del cáncer y que ya se olvidara del testamento y del cajón porque ya estaba en vías de recuperación. Y tienen cientos de pacientes en... ¿Qué les gusta? 2 horas que estuvimos ahí esperando la entrada, llegó como 50 personas a pedir informes y a pedir cita para que los vieran. Te dan cita 3-4 semanas porque no tienen espacio. Y desafortunadamente, pues ya es muy grande el ingeniero, tiene más de 85 años y él ya no da consulta, pero ya está muy cansado, pero sus hijos son quienes tienen el mismo sistema. Y algo que no había era un reloj que maneja el azúcar emocional. Ellos dicen que la raíz de la diabetes es el azúcar emocional, es la alteración de las emociones. Entonces, pues ellos manejan un relojito, bueno, una especie de reloj, porque en realidad no te da la hora. Es una especie de reloj que tiene unos sensores y que cuando detecta que tienes una emoción, ¿no?, negativa, manda estímulos al cerebro para modificarla y entonces estabilizarla y sacarla adelante. Es muy interesante porque pues olvídense, ¿no? O sea, va a trabajar con la parte emocional, que yo les aseguro que para muchos de mis pacientes ese reloj no lo pude comprar porque no había. No tenían en ese momento. Lo voy a comprar para el próximo pedido que haga, se hace un pedido cada mes, lo voy a comprar y lo voy a probar, y si realmente tiene una efectividad en las emociones, voy a comprar algunos para probarlo con algunos pacientes y ver cómo funciona. Hay gente que no puede controlar la ira, hay gente que no puede controlar la tristeza, la autodevaluación, le cuesta mucho trabajo salirse de esa frecuencia de pensamiento, y entonces, pues si el reloj les ayuda a modificar, ¿no? Inclusive es un dosificador de esto que le dan a los diabéticos, que produce de insulina, que produce el páncreas, tiene unas glandulitas ahí, unos como lentejitas, en donde inyectas la insulina y esto va dosificando por piel al paciente, se vuelve como un páncreas externo. Entonces, es algo también muy novedoso, y él pues le pierde la óptica, ¿no? Le pierde la óptica al medicamento y a la operación y se va sobre otros elementos. Entonces, pues muy interesante la experiencia. Estamos en experimentación, no dejamos de darnos Reiki, no dejamos de hacer sanación reconectiva, no dejamos de trabajar lo que hacemos a nivel del cuerpo energético, pero también hay que ayudarle al cuerpo físico con algunas otras cosas. Y yo sabía que la glucosamida y la metformina solamente eran un paliativo que limpiaba mi sangre del azúcar, pero que no estaba sanando. Al contrario, estaba afectando más mi hígado y era un círculo vicioso. Entonces, pues gracias a la Virgen, gracias a Jesús, gracias a Dios por haberme puesto en el camino a este ingeniero y haber podido trabajar con estos elementos y salir adelante, ¿no? Yo creo que es una alternativa. De hecho, tengo un paciente que tiene cáncer y le comenté, ¿no? Y va a ir a Zacatecas para estar por allá, ¿no? Con él y poder sacar adelante la situación y poder ver qué es lo que pues lo que en qué le puede ayudar. Él ya le extirparon la próstata y pues es peligrosísimo. Se me hace raro, obviamente pues es negocio para los médicos, pero es muy peligroso porque el paciente pierde la erección con una operación de próstata. Entonces ya las tendencias mundiales es a la no extirpación de la próstata para evitar eso. Pero bueno, pues ahí hay muchas cosas que hay que ir aprendiendo y seguiremos en este deambular. Vamos a seguir, vamos a tratar, nos quedan 5 minutos de este segundo bloque. Vamos a avanzarle con el dedo índice. El dedo índice es el después del pulgar, es el primer dedo, es con el que señalas, con el que prisionas, con el que haces el om en el yoga, ¿no? Representa el ego bajo todos sus aspectos, la autoridad, el orgullo y la suficiencia. En mis comportamientos no verbales, cuando activo mi índice apuntándolo con frecuencia y señalando al otro, esto indica un rechazo a la autoridad, bien sea de los padres, de los maestros, de los jefes o de cualquier otra persona de la misma pareja. Y intento expresar la autoridad de modo reactivo, es decir, en reacción con las diferentes formas de autoridad presentes. O sea, me estás atacando, me estás imponiendo y entonces te señalo y me enojo y saco mi dedo acusador para revertir hacia ti lo que yo estoy sintiendo. Mi miedo de la autoridad puede incluso causarme trastornos de digestión. Tengo miedo de estar cogido en la trampa, de no estar reconocido en mi justo valor. Tengo miedo de la autoridad y no acepto que esté presente en mi vida. Quiero hacer valer mi criterio a toda costa. Cuando uso mi índice para imponer mis ideas de un modo bastante autoritario, es mi modo de afirmar mi poder personal. Tomo conciencia que a menudo, con mis llantos, los que me hacen actuar de esa manera. Dice, tomo conciencia que a menudo son mis llantos los que me hacen actuar de esa manera, o sea, mi enojo. Tengo una gran sensibilidad emocional y necesito sentirme en seguridad en la vida. Comprendo que tener razón por un todo o una nada no es lo que cuenta. Conservo mis energías para cosas importantes. En realidad la autoridad es realidad la autoridad que me molesta. A lo mejor uno le está dando el rol, ¿no?, de autoridad a esa persona. Quizás se trata de un sentimiento de impotencia o de inseguridad que remonta a mi infancia frente a la autoridad de mis padres. A partir de ahora acepto las formas de autoridad que me molestan, sabiendo que existen para hacerme evolucionar positivamente. Bueno, la primer figura de autoridad con la que nos enfrentamos, pues son los padres. Normalmente la madre, que es la jefa en casa. Ayer justo me decía, es que yo soy rebelde, una paciente, y siempre he sido rebelde. ¿Y cómo es tu mamá? Pues autoritaria. Digo, pues eso es. Y si siempre me tocan jefas autoritarias y yo siempre reacciono así, pues ahí está. Y pues nunca se puede mover del rol de autoridad porque se enlazó con ello. Un rebelde siempre necesita un tirano para poderse rebelar. Y nunca es capaz de moverse de esa postura, ¿no? Recuerdo mucho, yo tengo escrito un libro sobre desarrollo de emprendedores y lo promovía en las ferias de empleo y le decía a la gente, pues no trabajes en eso, ponte a hacer tu negocio, no busques empleo. Y una vez una señora me dice, tanto estudiar para terminar poniendo un negocio. Y bueno, ¿no?, como si poner un negocio fuera más denigrante que tener un empleo, ¿no? Pero fíjense el concepto de la gente. Y luego, por otro lado, otro señor me dice, si siempre he sido líder sindical y he estado en contra del patrón, tú quieres que ahora me convierta en patrón. O sea, necesitan a alguien con quien pelearse. La gente rebelde necesita a la autoridad para poder sentir que está atacando a ese que le hace daño, ¿no? ¿Y quién es ese que le hace daño? ¿Papá o mamá? Siempre. Y lo desplazan al empresario, lo desplazan al jefe, lo desplazan al maestro, lo desplazan al presidente, ¿no? Y queman en las plazas la figura del presidente y de Peña Nieto. Y lo vemos, o sea, lo vemos en el discurso de la izquierda, ¿no?, que ya tiene tantos años. Pues al principio a lo mejor te comas el pastel, ¿no? Y sí, cuando yo era chico, pues, ¿quién estaba? ¿No? Estaba Zedillo. Estaba cuando en la época de Durazo, Miguel de la Madrid, siempre era atacarlos ahí. Y nada más van cambiando de personaje, o sea, el discurso de Proceso y de todas estas revistas radicales de izquierda es el presidente en turno. Entonces, pues lo único que haces es cambiar de personaje. Entonces, Ahí está, no necesitamos esa autoridad, no necesitamos ser rebeldes, necesitamos avanzar en la vida y ser libres, señores, ser libres. 9:55 de la mañana de este 9 de abril del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Aguascalientes, lugar lleno de historia y tradición. Estado donde se celebra año con año una de las ferias más importantes del mundo. La Feria Nacional de San Marcos. La Feria de México. A 187 años de exposiciones, cultura y diversión, seguimos innovando y te invitamos a conocer lo que en el 2015 tenemos para ti. Y de corazón a corazón, Aguascalientes comparte la alegría de su feria con Querétaro, invitado de honor, que hará nuestra verbena más bella y más grande, al unirse los dos pequeños gigantes de México. Comida, aromas, sabores y grandes emociones te esperan en la Feria Nacional de San Marcos, la Feria de México, que en este 2015 es tuya. Te esperamos del 17 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes, México.
¿Alguna vez te imaginaste poder tener un parto humanizado? ¿Te imaginaste poder tener un plan de parto y un acompañante durante todo el proceso?
Esta opción existe. Si quieres saber más sobre esto, escúchanos este lunes 13 de abril en Shalom, el programa en punto de las 10 de la mañana por Magnitud Radio, la radio online.
Si eres una de esas personas que sientes que no estás disfrutando de tu vida al máximo, o estás atravesando una crisis personal, laboral o sentimental, y sabes que tienes un enorme potencial, pero no logras desarrollarlo, o bien llevas años trabajando en ti mismo, pero observas que no has exprimido todo el jugo a tu existencia y no sabes hacia dónde dirigirte. Si eso es así, realmente te interesa realizar un giro radical. Hola, soy Paco Barranquero. Soy autor del libro El Giro Radical, los 7 detonantes para reactivar tu vida. Te invito a que desde hoy adquieras tu libro en Amazon.com para que puedas descubrir toda tu identidad que te va a ayudar a desarrollar toda tu potencialidad. Realmente mi deseo para ti es que encuentres en sus páginas el verdadero propósito de tu vida, aprendas a controlar tus miedos, cambies positivamente y decidas a partir de hoy empezar a convertirte en la persona que siempre has querido ser.
Magnitud Radio, la radio online.
TQ, frecuencia de luz y amor unificándose en ti.
Miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana con Nayeli Arismendi por
Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí para continuar con nuestro tercer bloque del programa del día de hoy. Y entonces, bueno, pues así estábamos ahí, ¿no? Con la parte del tema de de la autoridad y de la rebeldía, ¿no? De la rebeldía a la autoridad y cómo nosotros, pues, estamos ahí presentes, ¿no? Y cómo queremos rebelarnos, pero siempre la gente que está en contra de la autoridad porque mamá siempre me imponía, papá siempre me imponía, siempre buscan roles donde tengan a alguien, ¿no? Ser independiente te quita ese rol, ¿no? Tú eres tu propio jefe, tú trabajas por tu cuenta, tú haces tu propio negocio y no tienes con quién estarte peleando porque no hay jefe. El jefe es tu cliente y tienes que darle a tu cliente lo que necesita y satisfacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Ese es el reto, que podamos estar presentes de esa manera y de esa situación para poder desarrollar todo este esquema de valores y de servicios para la comunidad y que no tengamos la pelea. O sea, trabajar no significa tener un jefe con quien pelearse. Pero mucha gente que vivió estos esquemas de autoridad en su infancia los vive, los necesita y no puede concebir el trabajo o la escuela sin la figura de autoridad que representa y sustituye a la figura de autoridad paterna o materna de la casa. Y contra quien desde pequeñito, pequeñita, se fue rebelando, ¿no? Y entonces le cuesta mucho trabajo salirse de ese rol, dejar de ser el sometido que se rebela, que es rebelde al rol de autoridad. ¿Y qué trabajo? En esta frase que esa persona le dio, ¿no? Esa frase que esa persona me dice, siempre he sido líder sindical y he estado en contra del patrón y quieres que me convierta ahora en patrón, en empresario, pues estás loco, ¿no? Esa frase, pues indica justamente eso, ¿no? Que el rebelde siempre necesitará alguien de poder a quien enfrentarse. Y el dedo índice es ese dedo acusador que nos va a dar esa posición de rebeldía, ¿no? El dedo mayor es el dedo medio, ¿no? Ya habíamos hablado desde la sesión pasada que este dedo medio tiene que ver con la sexualidad, la creatividad, la sexualidad y la ira. Cuando nos enojamos, ¿qué hacemos? Pues esa seña, ¿no? Que simboliza el pene, encogemos el dedo índice y el dedo anular y dejamos estirado el dedo medio y entonces hacemos una seña así como para arriba y eso simboliza pues una mentada de madre, ¿no? O sea, ahí es algo como una grosería, pero finalmente que está mandando el mensaje de estoy enojado y pues te mando esto, ¿no? Te mando mi dedo agresor, ¿no? Y agresor en el sentido de en Estados Unidos eso es muy muy típico esa seña. Nosotros la copiamos como siempre, aquí era más típica la mentada de madre y ahora también utilizamos eso, los jóvenes utilizan eso. Pero básicamente tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Con esta parte sexual, porque finalmente termina siendo un dedo, un símbolo, un dedo que hace un símbolo sexual agresivo, ¿no? En suma, simboliza muchas cosas y debo prestarle una atención particular. Una herida a este dedo significa que mi vida sexual no va como lo deseo o que me inclino demasiado fácilmente frente al destino, ¿no? Es muy típico que con la edad ese dedo, el dedo medio, vaya cerrándose, se vaya doblando y entonces se impide estar extendido, ¿no? Estar completamente extendido. Se empieza, así como se da una joroba en la espalda, ese dedo medio se empieza como a jorobar. Y eso es algo que se presenta con los años y lo vamos viendo en algunas personas. Y cuando tenemos un problema en esa zona, en esa parte de nuestro cuerpo, ese dedo empieza a tener ese doblez, ¿no? Hay algunos pacientes que estoy tratando sobre artritis y ese dedo tienen esa tendencia. Como todos los temas sexuales, son difíciles de tratar en la consulta, ¿no? La gente no se siente cómoda de hablar de esos temas y bueno, pues ahí se quedan guardados en el tintero, ¿no? Y pues cómo voy a hablar de que no me siento satisfecho, satisfecha con mi sexualidad o que me da pena. Muchas mujeres les cuesta mucho trabajo hablar y ejercer de su sexualidad y del orgasmo y bueno, pues ahí es donde tenemos esa dificultad y piensan que el hombre es el pervertido, en fin, ¿no? O sea, cuántas cosas están ahí presentes, ¿no? Entonces, este dedo tiene que ver con esa parte, cuando hay una deformación, con esa parte de mi ser. Fíjense, una herida en este dedo significa que mi vida sexual no va como lo deseo o que me inclino demasiado fácilmente frente al destino. O sea, no voy hacia donde yo quiero, no construyo. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo el albergue? ¿Y cómo Querétaro? Y todo, pues porque te lo propones. Y no importa que no haya dinero. El dinero no es una limitante, porque pues, hay medios, están los bancos, están los créditos, y pues trabajas y vas pagando. No quiere ser que seas hijo millonario de papi, sino pues no. O sea, yo no tuve nada, ¿no? Yo empecé de cero y luego cuando me divorcié empecé de menos mucho. Muchos miles de pesos tenía de deuda hace 15 años y bueno, pues tuve que salir de esa situación y superarla y recuperarme. Todavía de esa época debo dinero, hay tarjetas que nunca pagué y se quedaron ahí en el tintero sin pagar. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, uno se pone la meta y va por ella y entonces creas a partir. Ahorita, pues, ¿qué es el albergue? Pues es una casa de madera con un montón de terreno, ¿no? Sucio, sin cuidar, con cosas que sobran, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvo la familia de Elda, estuvo Daniel, estuvo Isa, estuvo Exi, y entre los cinco, Elda y yo, estuvimos ahí trabajando y creando, haciendo magia curativa, ¿no? Como dice la luz negra sagrada, haciendo magia curativa para el terreno, y al final nos sentábamos en la terraza y veíamos y dice, se ve diferente. Se ve más limpio, se ve mejor, y pues así es, ¿no? Eso, estamos ahí presente para poder ayudar a la tierra a que esté en mejores condiciones, que esté más limpia y que esté más sana, y que tengamos esa posibilidad de estar ahí presentes y de ir llevando todo eso para que la gente esté mucho mejor, más y más y más alegre, más y más feliz, y poder brindarles a ustedes eso, el terreno en ese perfeccionismo va a estar en orden para que ustedes lo hagan. Pero finalmente estamos complacidos, estamos haciendo las cosas y la gente se suma. Cuando tú tienes una meta, se suma. Alguien, no recuerdo quién, me comentaba que fueron de viaje y andaban caminando por París y andaban ahí en Europa, iba el hijo menor. Y de repente, pues ya saben, ¿no? O sea, llevas al hijo menor a París, te gastas una millonada y el hijo así como que, guácala, ¿qué es esto, no? O sea, yo quiero jugar en el McDonald's de la esquina de mi casa. Entonces, justo, dijo, oye, quiero una hamburguesa, ¿no? Y pues en París no hay hamburguesas, entonces caminaron, pero ahí iban todos los que iban en la excursión, bajo la meta de ese niño, que era conseguir su hamburguesa. Y caminaron mucho y muchas horas, le invirtieron 2 o 3 horas en encontrar la tienda de hamburguesas, pero había una meta. Entonces, cuando alguien tiene una meta, la gente se suma. Y eso es el albergue de la Casa de la Virgen, es una meta en donde mucha gente se va a sumar. Ya les avisaremos de las fechas de tiene que ser en los espacios que nos deje la consulta y bueno, pues estaremos ahí avanzando en ese sentido para que ustedes puedan estar presentes ahí, ¿no? Y bueno, pues estamos en esa situación y estamos presentes para que podamos avanzar en ese sentido, ¿no? Y podamos aplicar esta creatividad y poder darle sentido a la vida. Pero entonces, cuando nosotros no aplicamos nuestra creatividad, no aplicamos nuestra sexualidad, vamos a tener problemas en esta parte. Vivo una pena o una tensión vinculada con la insatisfacción y la ira se instala paulatinamente. O sea, me voy enojando por esa frustración. Esta reacción me impide realizar mis deseos concretos. Mi lado creativo está restringido por una falta de confianza. ¿No? O sea, no tengo confianza en mí mismo, me siento inseguro y entonces, pues no. oído a muchas personas ahí en el consultorio, sobre todo mujeres, dicen, no, es que mi cuerpo, se tiene un cuerpo normal, bello, hermoso, y dicen, no, es que mi cuerpo es feo, yo no quiero tener relaciones porque el hombre me va a ver desnuda y pues mi cuerpo no es bonito. Y dices, pues es un cuerpo y eres mujer y ves a la gordita ahí que tiene las 20 lonjas y tiene una sexualidad plena y se voltea de cabeza y no le importa que la vean y no le importa tener carnes de más, y quienes están bellas y hermosas se sienten feas y se sienten que no están bien, y esto pues lo vemos aquí en esta parte del dedo mayor. De ahora en adelante identifico el aspecto de mi sexualidad o de mi creatividad que está en causa, que está afectado. Acepto expresar mis necesidades en vez de dejar subir la ira y de enojarme. Comprendo que únicamente mis miedos, el orgullo me impide expresarme. No me deja sacar esto. Y bueno, vámonos con el dedo pulgar, el gordito, el dedo gordo, el dedo pulgar, el dedo que prisiona y el dedo que nos hace diferentes, ¿no? Los animales no tienen ese dedo, la mayoría de los animales no tienen ese dedo, o lo tienen pero como un gancho. Por ejemplo, el gallo tiene el dedo pulgar en el espolón y está retrasado, entonces le ayuda a pararse, ¿no? Como las patas de gallo, pero no aprisionar, no le permite agarrar. Y esto, según los biólogos, los antropólogos, pues tiene que ver mucho con su desarrollo. El desarrollo como ser humano, como raza, este dedo pulgar tuvo una influencia fundamental porque nos permitió agarrar una herramienta, por ejemplo, agarrar una piedra y golpear algo y descubrir que podemos hacer un martillo, ahora hasta rotomartillos. Vemos en la calle para partir el concreto, pues un mega rotomartillo, ¿no? Una punta de acero ahí golpeando para ir rompiendo el concreto. Ya no se diga en las minas, ¿no? Estos aparatos que vemos como en Terminator, en Terminator 1, cuando va la máquina rompiendo ahí en las minas en Marte, pues eso lo vemos en las minas aquí en el mundo, en la Tierra, y justo es eso, es hacer túneles. Hasta ese grado ha llegado, ¿no? La mano, esa primera piedra de Odisea del espacio 2001, ¿no? Esa primera piedra es la que de alguna manera pues está ahí presente, ¿no? Está ahí dando ese vuelco a la situación. ¿Ok? Bien, empezamos con el dedo pulgar. Dice, está vinculado con la presión, la que me coloco en los hombros, tanto como la que exijo de los demás. ¿No? Cuando hay un problema en el dedo gordo, es yo me presiono, ¿no? Estoy ahí exigiéndome, y entonces voy haciendo esa situación. Es un dedo poderoso que simboliza la fuerza, mi necesidad de poder, y que sirve a empujar, juzgar, apresurar, así como apreciar las acciones de los demás, pulgar arriba o abajo, ¿no? Entonces, fíjense qué tanto poder tiene esto, así como tiene un poder para haber impulsado a la raza humana a poder ser lo que hoy es, ¿no? Simboliza fuerza, poder, empuje, juicio, ¿no? Apresuramiento, valoración de las acciones de los demás. Entonces, es un dedo con mucha fuerza, muy importante, y cuando tenemos un problema ahí, pues peligro, ¿no? ¿Qué pasa? Y le pasa mucho a los dos, al dedo índice y al dedo pulgar, se inflaman las articulaciones, ¿no? Y empiezan a crecer, y esas articulaciones pues van desarrollándose, ¿no? Van dando, ¿no? El pulgar está vinculado a mi intelecto, a mis intercambios interpersonales y a mi sensibilidad. El pulgar determina, pues, el tipo de contactos que tengo con los demás y conmigo mismo. Un niño se chupa el pulgar en las situaciones en que se siente inseguro. Por lo tanto, el pulgar representa seguridad y protección. Es el sustituto del pecho materno, ¿no? Un niño que se chupa el dedo es un niño que siente que está solo, que está abandonado, que necesita estar pegado al pecho materno, el chupón, el biberón, el cigarro, la cerveza, la comida, en etapas adultas son las representantes de ese dedo pulgar y de, sobre todo, de ese pecho materno, ¿no? Nos apegamos a él, nos aferramos a él para poder estar más tranquilos y más seguros, ¿no? Y entonces también eso puede simbolizar a qué me apego con el pulgar, al poder de no está mamá, no está su pecho, no está su seguridad y su confianza, pues yo me apego a mi propia seguridad y a mi propia fuerza para sentirme seguro. Aunque deforme mi paladar, aunque saque mis dientes incisivos, pues finalmente yo estoy buscando, ¿no? Ahí esa situación, ¿no? Todas las heridas en el pulgar se vinculan a un exceso de esfuerzo mental, un cúmulo excesivo de ideas y de preocupaciones y una tendencia a ser pesimista, ¿no? O sea, si tengo problemas también en el dedo, puede ser que esté yo esforzándome mentalmente. En algunas técnicas, el pulgar, ¿no? En la parte de reflexología, para la terapia a través del masaje en los pies o en las manos, el dedo pulgar de los pies o el dedo pulgar de las manos representa justamente la cabeza, ¿no? Ahí están unos diagramas que le pongo como una calaverita al dedo pulgar para simbolizar que ahí está la cabeza. Entonces es, pues, esfuerzo mental. De hecho, para la migraña se pone una aguja en la punta del dedo pulgar de los pies y de las manos y la migraña desaparece, ¿no? O sea, puede hacer un sangrado. Se puede hacer una sangría, que esto lo hacen los chinos, lo hacen la acupuntura, lo hacían las abuelas, hacer la sangría. Los médicos antiguos también hacían eso, nada más que ahora químico, ¿no? Para afectar el hígado y para poder generar estas enfermedades, ¿no? Y pues desafortunadamente no lo creemos, pero es intencional todo esto. Saben que a través de los químicos, pues la persona va a estar más enferma. Por favor, dejen de tomar cualquier alimento que esté procesado, industrialmente. Cambien su dieta a productos naturales. Y no estoy hablando de la parte de verduras y frutas del supermercado, porque hasta eso, ¿no? Si ven unas manzanas todas bonitas y parejitas, esas tienen una influencia química. Compré rosas allá en Jocotitlán para la inauguración, porque pues, salimos desde 8 días antes, ¿no? Entonces no podíamos llevarlas de acá. Y carísimas, ¿verdad? Ya se imaginarán. Pero le decía que se daba mucho, que había una casa más arriba de donde está el albergue y que tiene rosales rosales blancos en la barda, y que eran muy grandes. Dice, sí, pero esos no tienen fertilizante, esas rosas no duran. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, alteramos la comida, hasta las rosas las alteramos, y entonces pues hay que tener cuidado, ¿no? No compartamos esto con los químicos, porque esa es la raíz del cáncer realmente. Lo que dice este ingeniero es que el origen del cáncer está en la alimentación, está en lo que comemos, en comer comidas procesadas, y bueno, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tratar de comer lo más natural posible, de buscar quienes traigan, esa señora viejita en el mercado que trae de su huertita lo que vende, esa señora es la buena, ¿no? Okay, pero sigamos con el pulgar porque ya nos quedan 5 minutos, ya no vamos a poder empezar la parte de las uñas. Con esto que comenté de Zacatecas, pues se nos fue ese espacio, pero empezaremos la próxima semana con el tema de las uñas. Terminemos hoy solamente con los dedos. Dice, todas las heridas en el pulgar se vinculan a un exceso de esfuerzo mental, un cúmulo excesivo de ideas y preocupaciones y una tendencia a ser pesimista. Entonces ahí está, ¿no? Nuestra cabeza dando vueltas. ¿Son sanos mis intercambios con los demás? Hay que preguntarse eso. ¿Empujo demasiado a los demás o me siento empujado por la vida acelerada? ¿No? Yo estoy ahí como presionado y no duermo y trabajo, y ¿no? El pulgar simboliza también la vida y la supervivencia, la gana de vivir, las ganas de vivir su vida y no de morir. Si conservo mi pulgar en el interior de una mano cerrada, luego la gente pone el pulgar adentro y con los otros dedos lo cierra y se presiona. Y mucha gente así duerme y luego en la mañana le duele el dedo pulgar de haberlo presionado tanto, u otros dedos, ¿no? Soy una persona introvertida que quizás tiene ganas de morir y que siente la necesidad de replegarse sobre sí misma para protegerse del mundo exterior, ¿no? La necesidad de replegarse sobre sí misma para protegerse del mundo exterior, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Fíjense, si ustedes hacen eso de encerrar, pues les está dando un ataque de timidez, ¿no? Entonces, de introversión. A partir de ahora, lo hago todo para estar en paz conmigo misma, conmigo mismo. Observo los signos vinculados con mi pulgar y me mantengo vigilante cuando algo me está sucediendo. Dejo subir la tristeza que me habita. Acepto la vida y las situaciones sin hacer demasiado drama, porque sé que el universo cuida de mí, ¿no? ¿Por qué nos presionamos? ¿Por qué nos presionamos? Hay varias causas, ¿no? Primero, imitación, la competencia. Vemos que todo mundo en la empresa donde estamos trabajando pues se queda horas de más y hace mucho trabajo y trata de buscar el reconocimiento por eso y luego se queja porque nadie le hace caso, ¿no? Por allá en hay culturas, me tocó cuando era consultor, pues empresas que al cuarto para las 5 tocaba la chicharra porque a las 5 había que salir. Algunos laboratorios así me tocaron, no solamente del área de trabajo de laboratorio, sino de las oficinas administrativas. Entonces a las 5 todo el mundo estaba afuera. ¿Por qué? Porque a las 5 te tienes que ir a tu casa y tienes que convivir con tu familia. De las 6 a las 9 tienes que tener una vida equilibrada, o tienes que hacer deporte si eres soltero, o tienes que estar con tu novia. O sea, tienes que vivir, no puedes salir a las 9 del trabajo para llegar mañana a las 9 de la mañana todo fatigado y sin haber hecho un equilibrio y un balance. Esa era su filosofía y estaba penado. O sea, tenías que hacer todo un permiso especial para quedarte a trabajar después de la hora. Y es una forma de buscar el equilibrio, pero también es de decirte, si son 8 horas de trabajo, son 8 horas bien aprovechadas. Y a veces pierdes mucho tiempo, las juntas, las llamadas, las intervenciones del cliente, las alteraciones del jefe, ¿no? Y todo eso va provocando que de alguna manera vayas perdiendo tiempo y no vayas haciendo tu trabajo. Entonces lo vas retrasando y ya que todo el mundo se fue o que ya está más tranquilo el asunto, pues ya todo el mundo está trabajando después de las 5 de la tarde. Y ahí va saliendo. Entonces todo eso es una presión. Por otro lado es la evasión. Si yo me encierro en el trabajo en donde tengo logros y reconocimientos y me voy a mi casa y no los tengo, pues entonces voy a buscar estar en un lugar donde me reconozcan. Si tengo conflictos, ¿no? ¿Por qué te vas tan tarde? ¿Qué no te quieren en tu casa? Tengo conflictos en mi casa, pues mejor me voy a enfrentar a mi trabajo. O si estoy solo, ¿no? Si no tengo familia, si no tengo alguien que me atienda, si no tengo alguien que me cuide, si no tengo alguien con quien estar, con quien salir, pues entonces mejor trabajo para no sentirme solo y no sentir que no estoy haciendo nada o no tengo nada que hacer con alguien. Y entonces me encierro en mi mundo de trabajo y así me lleno de esto, ¿no? Y pues a mí en lo personal eso me pasó, ¿no? Sin hermanos, sin primos, sin sobrinos, mamá hija única, yo hijo único, ¿no? Mi familia eran mis abuelos, mi mamá y yo. Pues entonces, ¿qué hice? Me encerré en el trabajo, en el estudio primero y luego en el trabajo. Y es esa presión, ¿no? Nunca tuve problemas, ni he tenido problemas, y siempre he trabajado mucho. Y el resultado está hoy, ¿no? Joven, 56 años, y poder tener una condición en donde ya puedo estar más tranquilo. Pero finalmente, eso nos da la posibilidad, eso nos lo da el trabajo. Pero cuando el trabajo es una forma de evasión, pues peligro, porque entonces estamos aislándonos de la gente y mejor más vale que resolvamos, porque si no es una bomba de tiempo que le estamos poniendo un curita en la evasión, pero finalmente en algún momento va a explotar. ¿Okay? Pues con eso terminamos el tema de los dedos y continuamos en nuestro siguiente bloque con la meditación. 10:25 de la mañana de este 9 de abril del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
¿Te Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Se estima que la prevalencia media mundial es de alrededor de 1 por cada 175 niños.
En México no se tienen cifras concretas ni exactas.
El autismo afecta en mayor o menor grado las relaciones sociales, la conducta, el habla y la integración sensorial de las personas.
Más que una discapacidad intelectual, que no lo es una discapacidad social.
El autismo es algo mucho más allá que una condición, es una forma de ser y de sentir.
Las personas con autismo son como extranjeros en todas las sociedades.
Aproximadamente el 40% de las personas con autismo tienen capacidades intelectuales por encima del promedio.
Cerca del 25% tienen problemas de lenguaje y de habla, pero aprenden a comunicarse con herramientas visuales.
Las personas con autismo no viven en su mundo, viven en el nuestro.
No están desconectados, solo están concentrados en sus propias ideas.
El autismo no es una enfermedad. Es una manera distinta de ver la vida.
El autismo es un regalo disfrazado de dilema.
Este 2 de abril es posible y Magnitud Radio se visten de azul.
Se visten de azul.
Se visten de azul.
Se visten de azul.
2 de abril, Día Mundial de Concientización del Autismo.
Rápidas a las más recientes y relevantes noticias del ámbito legal, nacional e internacional.
Se amplía el plazo para el pago de la tenencia 2015. La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal amplió el plazo para el pago de la tenencia 2015 hasta el próximo 15 de abril. La dependencia recordó que este beneficio es para los propietarios de autos cuyo valor sea inferior a los 250 mil pesos con IVA. El plazo original vencía el 31 de marzo y el nuevo plazo incluye también a los contribuyentes sujetos al pago de tenencia. Que no se te pase la tenencia. Soy José Luis Miranda y te invito a que visites la página www.formulalegal.com.mx, donde podrás descargar el podcast de la reflexión de hoy y su versión impresa. Escúchanos también todos los lunes en el programa Arista Legal en punto de las 18 horas por Magnitud Radio, porque lo legal no debe ser aburrido. Hasta entonces.
Si eres una de esas personas que sientes que no estás disfrutando de tu vida al máximo, o estás atravesando una crisis personal, laboral o sentimental, y sabes que tienes un enorme potencial, pero no logras desarrollarlo, o bien llevas años trabajando en ti mismo, pero observas que no has exprimido todo el jugo a tu existencia y no sabes hacia dónde dirigirte. Si eso es así, realmente te interesa realizar un giro radical. Hola, soy Paco Barranquero, soy autor del libro El Giro Radical, los 7 detonantes para reactivar tu vida. Te invito a que desde hoy adquieras tu libro en Amazon.com para que puedas descubrir toda tu identidad que te va a ayudar a desarrollar toda tu potencialidad. Realmente mi deseo para ti es que encuentres en sus páginas el verdadero propósito de tu vida, aprendas a controlar tus miedos, cambies positivamente y decidas a partir de hoy empezar a convertirte en la persona que siempre has querido ser.
Magnitud Radio, la radio online.
En Hablemos de Ángeles, descubre quién es tu guía.
Resuelve lo que está en tu mente para que tu cuerpo no lo convierta en enfermedad.
Consiéntete con tips de belleza y déjate guiar amorosamente por los mensajes de los ángeles.
Porque si te hablo de amor, te hablaré de ángeles.
Todos los martes de 9 a 11 de la mañana por Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro cuarto y último bloque del programa del día de hoy. Vamos a nuestra meditación. Así es que adelante, Gabriel, si nos puedes dar entrada, por favor. Inhala. Exhala. Expande todas y cada una de tus células, todos y cada uno de los núcleos de esas células se llenan de luz. Expándelos, hazlos crecer y toma la energía del universo y de la tierra y permítele invadir tu cuerpo, invadir tu ser, para que salga adelante. Siente cómo de la planta de tus pies y de tu chakra 1 sale una línea de luz que te conecta con el centro luminoso de la tierra. Siente cómo la energía de la tierra te invade. La fuerza del agua, la tierra, el viento y el fuego son parte de ti y te sientes en contacto con la madre naturaleza. Entras en perfecto orden y en perfecto equilibrio a ella. Sientes cómo de el universo se concentra un cono de luz a tu coronilla y cómo toda la energía del universo penetra por ahí y entra a tu cuerpo y lo equilibra. Y hay un balance entre la energía de la Madre Tierra y la energía del universo, del Padre Universo, entre la Madre y el Padre, entre la Virgen y Jesús, entre Dios y su creación. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. La Virgen de Guadalupe, Jesús, el Señor de la Misericordia, el Buda Shakyamuni. Todos y cada uno de los seres de luz de San Juan Chamula, de la Canjá, de la Selva Lacandona, de la montaña en San Cristóbal de las Casas, Huehueteo, Dios y Señor del Jocotepet, Vicanusta, princesa de luz negra sacrada, Santa Rita de Casia, Kuan Yin, todos y cada uno presentes aquí para ayudarte a sanar y a equilibrar la relación de poder de tus manos, de tus dedos, hacia el mundo presente. Ubícate en una montaña, en la ladera de una montaña, un corte irregular en forma de media luna, de media naranja, y estás parado sobre esa parada, sobre esa ladera de la montaña, y ves todo el horizonte, todo el valle, y lo disfrutas y vives en él. Y ahí estás, dispuesta, dispuesto a iniciar esta ceremonia. Coloca tu mano frente a ti y observa la condición de tu dedo índice, de tu dedo medio y de tu pulgar. ¿Cómo están? Percibe el dolor que pudiese sentir. Percibe la energía que vibra, que viaja alrededor de ellos. Y vive esa experiencia. Inhala y exhala y siente cómo al inhalar y al exhalar esta energía de estos tres dedos se incrementa. La energía entra al inhalar por la punta de los dedos y al exhalar sale y tus manos se van incrementando y se van sintiendo. ¿Cómo está mi relación con el poder? ¿Cómo está mi relación con la sexualidad y la creatividad? ¿Cómo está mi relación con la presión, con la carga en la vida? ¿Estoy en orden y en equilibrio y mis dedos, mis manos están libres? ¿O hay un desequilibrio? Mi dedo índice ataca acusadoramente y me ataca acusadoramente en esa rebeldía ante el poder. Vivo mi sexualidad y mi creatividad con culpa. Busco patrones repetitivos, busco evasión de mi sexualidad. Busco comportarme como los demás lo hacen y no aplico y desarrollo la creatividad y afecto mi dedo medio. O vivo la vida con una pesada carga y siento que mi cabeza va a explotar y que mi pulgar es el símbolo de esa explotación. Hay un dolor, hay una vibración exagerada. ¿Qué tengo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo está presente? Tomo cualquiera de estos elementos, tomo mi dedo índice y veo cómo al centrar mi atención ahí, alguna otra parte de mi cuerpo reacciona, el hígado, el vientre, el colon, la colitis, se incrementan, o alguna otra parte de tu cuerpo, y ahí hay una reacción, y es esa reacción ante la autoridad, ante el autoritarismo paterno, materno. Y como yo me fui llevando la vida de esa manera, y me fui viviendo la vida enfrentándome a esa autoridad, y ahí estoy encerrado en la trampa del jefe, en la trampa del padre, en la trampa de la madre, en la trampa del maestro, y le deposito ese rol a todos los que viven en mí, en mi vida, a mi esposo, a mis hijos, inclusive a ellos, a mis amigas, a mis amigos, a los jefes, a los compañeros, y vivo encerrado en esa rebeldía, encerrada en esa rebeldía. ¿Ahí me quiero quedar o me quiero mover? ¿Quiero vivir de otra manera? Inhala, exhala. ¿Es esa el conflicto que te aqueja? ¿Sientes tu dedo índice lesionado y lastimado? ¿Has visto las figuras de autoridad y cómo hay una rebeldía en ti? Imagínate que tu dedo tiene un guante, solamente el dedo, un forro negro. Quítalo, hay una fogata, tíralo ahí. A tu lado derecho, a tu lado izquierdo hay una fogata. Ese guante que cubría tu dedo es esa autoridad contra la que te tienes que rebelar. Sácala y tírala. Y libera tu dedo y libéralo del rol de subordinado, de rebelde, de contestatario, de enfrentador de la autoridad, para que puedas ser libre y dejes de estar metido, metida en el rol de seguidor, de rebelde. Y libéralo y siente cómo tu dedo se siente libre. Si tu conflicto es en el dedo medio, acércate a él y velo cómo está sufriendo por no poder ejercer libremente su creatividad y su sexualidad. Cómo vives tu sexualidad en el pecado, en la culpa, en el enfrentamiento, en la devaluación, en la prohibición. ¿Qué decía mamá? ¿Qué decía papá de la sexualidad? Pero sobre todo mamá en la mujer. Es pecado. Las mujeres que gozan su sexualidad son unas prostitutas. Las mujeres decentes no lo hacen. Y entonces te prestas a ser objeto sexual de tu marido. Te niegas a vivir tu sexualidad plenamente. O como hombre, te limitas a vivir esa sexualidad. Te limitas a poder tener eso que quieres y que vives. Vive presente, vive libre, vive activa, vive dándote todas las posibilidades de ser. Igual, hay un guante rojo en tu dedo, quítalo y quémalo y libera tu sexualidad, libera lo que en ese dedo está limitándolo y siéntete libre. Si tu conflicto está en el dedo gordo, en el dedo pulgar, en la sobrecarga de pensamientos, de trabajo, de responsabilidades, de presiones, y sientes que te duele tu espalda, la nuca, tu cabeza, que tienes muchos conflictos y muchas cosas que tienes que resolver y que el día no te alcanza, que la vida se te acaba, quítale ese guante y échalo al fuego. Ese forro también negro que llega hasta la palma de la mano, hasta la panza de pez de los chinos, de la acupuntura, quítalo y tíralo al fuego. Y aprende a vivir la vida en equilibrio. Las metas que puedas lograr, la cantidad de trabajo que puedas sacar, y ve liberando toda esa situación. Y estás ahí presente, y estás ahí con la posibilidad de salir adelante, y estás ahí con la posibilidad de ser libre ante la autoridad, ante la sexualidad, ante la carga y el poder, y tus dedos, tus manos se liberan de todo eso. Inhala y exhala. Empieza a sentir cómo esa liberación de tus dedos empieza a liberar tu ser. Empieza a liberar tu alma. Empieza a liberar tu existencia. Que así sea, así es, hecho está. Bajas de la montaña y corres en el valle, y te sientes libre, y ese valle es inmenso, imposible de que puedas abarcarlo todo, porque eres una partícula divina, parte de Dios, pero tan pequeña, que la naturaleza, la tierra es tan grande y tan magna que difícilmente la puedes alcanzar a cubrir toda. Pero disfrutas, corres, pasas por un río con agua, con piedras y te mojas los pies, te subes a los árboles. Vives tu existencia de una manera plena, completa, amable, segura, libre, disfrutando de la naturaleza. Inhala y exhala. Y siente cómo esa libertad de vivir pleno, en contacto con la naturaleza, te llena de luz, amor y bendición. Yo soy libre, yo soy pleno. Yo vivo la existencia de manera total y plena. Inhala y exhala. Llega a una casa, a una cabaña, y entra ahí. Siéntate frente a la chimenea y date cuenta cómo ahora la vida es diferente. La vida es distinta. Y todo te va dando la posibilidad de ser mejor y de vivir en paz. De ser mejor y de vivir en paz. De ser mejor y de vivir en paz. Libre de vivir sometido a la autoridad, libre de vivir sometido a la falta de creatividad, a la monotonía, a la rutina, a la repetición de los patrones creados por otros, libre de vivir mi sexualidad sin culpa, libre de vivir la vida sin sobrecargas, sin presiones excesivas, con la presión natural que cualquier persona puede. Así es, así me siento, en perfecto orden y en perfecto equilibrio, en perfecta libertad. Que así sea, así es. Esa es mi nueva vida y eso es lo que quiero para mí. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el Valle de la Libertad a una esfera de 2 metros de diámetro y envuelve tu aura en ella para que a partir de hoy ese sea tu hábitat natural de trabajo, de vida, y de esa manera puedas vivir la vida en libertad, sin autoridad, explotando toda tu creatividad, toda tu sexualidad y sin presiones. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres, poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Ya estamos aquí terminando este bloque, este programa del día de hoy. Con esto hemos terminado nuestro programa del día de hoy. Los esperamos la siguiente semana en un programa más de la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Y pues estaremos ahora con el tema de las uñas. Este será nuestro siguiente tema. Y bueno, seguimos. El libro tiene todavía mucho, mucho más. Y bueno, pues ahí estamos, dispuestos a sacar a vivir esta experiencia de una manera excelente para que podamos pues tener todos la experiencia de mejorar en nuestra salud y estar en mejores condiciones. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos los radioescuchas frecuentes, a María Eugenia, a Elizabeth, a Irene, a Gabriela Milpa, al maestro Héctor, a todos los que nos escuchan, a Yolanda, a los que no sabemos que nos escuchan pero que están ahí, pues también les mandamos saludos. Que estén bien, nos vemos la próxima semana. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Hasta la próxima.
Presentó